Televisión Martí, les habló Michelle Sabin.
Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra primera edición de Tras la Noticia, hoy justamente enero 4 del año 2021. Abrimos el nuevo año con nuevas perspectivas y ojalá que una de ellas sea pues la desaparición a través de los distintos esfuerzos del COVID-19. Sean bienvenidos todos los que dentro y fuera del territorio nacional, a esta hora pues de 3 a 4 de la tarde, están en sintonía con Tras la Noticia, dentro y fuera del territorio nacional. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo en los estudios la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Y bueno, pues vámonos a lo que nos toca, que indudablemente es el desorden económico, no el ordenamiento económico, y pues para ello ni más ni menos que tengo que hacer contacto a esta hora, a quien le doy la más cálida bienvenida, 6:30, casi 7 de la noche en Valencia, España, mi querido profesor economista Elías Amor. Buenas tardes, Elías, ¿cómo está usted?
Bueno, Cari, querida amiga, pues muy bien y muy contento de estar inaugurando este magnífico año 2021 en tu programa.
¡Ay, así qué lindo!
Con saludos para toda tu audiencia y un beso muy grande para ti. ¡Feliz año!
Muchísimas gracias. Bueno,
gracias.
Dicen que se ha creado la tormenta perfecta con este ordenamiento económico, con las nuevas medidas económicas. La crisis avanza, se agudiza y se agudiza el conflicto entre la ideología y la realidad, porque yo creo que este reordenamiento económico le acaba de demostrar al pueblo de Cuba lo poco que vale para la nomenclatura que la desgobierna y los privilegios que tienen todos y cada uno de ellos, lo cual indudablemente va a llenar de envidias, de divisiones y echar a pelear a los cubanos uno contra otro. Pero usted, como siempre, Elías, tiene un punto de vista muy claro y muy diáfano en cuanto a esto. Y me gustaría, porque indudablemente hay algo que yo tengo en su blog, en Cuba Economía, al cual recomiendo altamente a todos los que quieran estar a diarios pues en sintonía con el desempeño de esta actividad, que no dejen de leer el blog del profesor Elías Amor, Cuba Economía. Comienza adelantándote a todo, porque justamente acaba de hablar el régimen de los salarios en la educación, antigüedad o desempeño, pero al mismo tiempo el país necesita crear más riqueza para repartir más. Esto lo dijo Murillo, y en realidad me gustaría, Elías, que pusiéramos en perspectiva, porque las noticias que vienen de Cuba no son buenas. Hay excesivos precios en transportes estatales, indudablemente ahora los precios en Copelia, un cubano que gana lo que está ganando y al cambio de la moneda, pues yo no creo que pueda darse el lujo ni de comerse una bola de helado. Pero para colmo de males, la langosta que tanto le gusta a Díaz-Canel y a su esposa, pues ahora va a ser exportada a Canadá. Vamos a hablar un poquitico de todo esto y cómo tú ves toda esta situación, porque indudablemente No creo que el augurio sea muy bueno para los cubanos de la isla.
Pues no. La semana pasada estábamos en el año 2020 y ahora ya estamos en el 2021, Cari, y la situación es la misma. No podemos decir que la tarea ordenamiento se haya producido en el momento más oportuno para la economía cubana. Esto es algo que el propio ministro de Economía lo reconoció Marino Murillo, lo vienen reconociendo a diario todos ellos. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta, si tan mala es la situación de la economía cubana, que no está en las mejores condiciones, mucho menos para poner adelante un plan como este de la tarea de ordenamiento, ¿por qué el gobierno comunista cubano se empeña en llevar a término esta gran reforma? Bueno, pues hay que dar una respuesta a los cubanos que nos están oyendo para que lo entiendan claramente, para que vean el tipo de gobierno y de partido que gobierna Cuba y su relación con la sociedad. Y resulta que este año es, como tú ya sabes, el octavo congreso del Partido Comunista, del partido único que hay en Cuba y que sostiene al gobierno cubano. Y en ese congreso anterior se acordó llevar adelante la tarea de ordenamiento. Claro, ellos, antes que preocuparse por lo que le pueda pasar a los cubanos, que ya lo estamos viendo porque tú lo acabas de decir hace un momento, la subida de precios, todo este tipo de cosas, que luego las analizaremos con más detalle, anteponen el interés del partido. Es decir, lo que el Partido Comunista dijo en el séptimo congreso que había que hacer, lo llevan a término como sea, con tal de que en el congreso que viene ahora este año, que será un congreso telemático de estos online, ¿verdad? Porque seguramente que seguirán con los problemas de la COVID y todo eso, pero ellos quieren decir...
No, con un 110% de aprobación.
Exactamente, con un congreso de comunistas nada más, como si fuera el único partido, lógicamente, que hay en Cuba, que no respeta al resto de las ideologías plurales. Y ese es el único motivo por el que se han lanzado esta aventura, que esto es una aventura que en términos económicos, yo he leído este fin de semana los periódicos españoles, lo que opinan los analistas españoles de La Vanguardia.
¿Qué opinan? Me interesa ese punto de vista porque, indudablemente, económicamente,
sí,
España
no hay
le ha aportado y le ha apostado mucho.
Sí.
A Cuba en el orden no solamente del turismo, sino de otro tipo de inversiones. ¿Qué opinan todos ellos?
No, los periódicos españoles están valorando muy positivamente la unificación monetaria en Cuba, el que se devalúe el peso, valoran muy bien el tema de que se acometan reformas salariales y de pensiones. La mayor parte de los analistas, no diré nombres porque no quiero tampoco resaltar a unos con respecto
claro.
a otros, pero periódicos prestigiosos como La Vanguardia han dedicado informes muy exhaustivos al análisis de la situación de Cuba, pero todos ellos, Cari, desconocen la realidad sociopolítica interna de Cuba. Aquí en España está el periódico este público que es comunista, que es un periódico que apoya la Revolución Cubana, es un periódico que tiene unos editoriales que si trasladáramos lo mismo a la situación de Cuba, sus periodistas estarían detenidos. Serían como una prensa independiente, ¿verdad? Porque dicen cosas que van en contra del sistema político e institucional, y sin embargo aquí en España libremente pueden publicar sus artículos alabando y celebrando al régimen comunista cubano, etcétera. Bueno, pues en general todos ellos coinciden en lo mismo, pero ninguno ha puesto el ojo en la cuestión de que en este año vamos a tener un congreso comunista en Cuba, y si hay que llevar alguna cosa a ese congreso comunista, pues lo que hay que llevar es la tarea de ordenamiento, y poder presentarlo como la gran aventura del partido que identifica los intereses del pueblo. Cuando llegue ese momento, ya lo anticipo yo, ese congreso será probablemente para la antesala del verano, no lo sé para cuándo lo harán, me importa poco tampoco, no tengo ningún... La situación económica en Cuba será de tal dramatismo que vamos a tener que poner números rojos a todo lo que digamos respecto de la situación económica. Es decir, ese congreso se va a celebrar en el medio de una de las situaciones económicas más graves que ha vivido la isla desde el periodo especial. Y lo veremos, y lo vamos a decir aquí en tu programa.
Quiero compartir contigo, ¿no?, el listado de los nuevos precios topados de los productos en la red agropecuaria minorista, tanto estatal como privada. El incremento de los precios de los productos agrícolas ha venido aparejado con el proceso que estamos hablando, ¿no?, de la unificación monetaria, emprendido por el gobierno, por el régimen, desde el pasado primero de enero del 2021, primero de enero de este año. Recoge el reporte el diario Tribuna de La Habana. Imagínate tú, los productos entre la vianda, el boniato, 3 pesos, la malanga, 8 pesos, la yuca, 4, el plátano fruta, 3. Ahora, yo te digo, ¿cómo puede el cubano de a pie, que dice el régimen que con esto se va a controlar y a beneficiar y perfeccionar el control a precios abusivos de cuenta provista, cómo puede el cubano de a pie sostener una canasta familiar, dedicarse a llevar de comer algo a su casa, cuando vemos que una zanahoria sin rama vale 6 pesos, la remolacha 6, el cebollino, la berenjena, ají, cachucha, 11, el rábano, en fin, vamos que estamos hablando de que al cambio de la moneda, que ahora indudablemente es mucho más alto y se paga más por la moneda convertible, ya sea en el mercado paralelo o ya sea en las cadecas, ¿no?
Sí.
¿Cómo come el pueblo de Cuba? ¿Cómo se alimenta?
Bueno, la culpa de todo esto, parece mentira, la tiene el que haya un salario establecido como mínimo y que hayan unas pensiones también establecidas como mínima, y yo me voy a explicar. El salario mínimo ahora en Cuba es 2.100 pesos al mes, la última cifra que han publicado los comunistas, y la pensión mínima está en 1.500 y pico pesos. Y ellos pretenden que la gente con ese dinero compre los productos a los nuevos precios que han puesto, que yo no sé cómo es posible que en un país se pueda poner el precio del gobierno, el precio del ñame. Es una cosa que es absolutamente...
¡Ay, qué agropecuario!
Claro, porque eso lo pone el mercado y el mercado lo hace de la mejor manera posible, ¿no? El problema, Cari, no es que el cubano cuando va a comprar la malanga, ñame o los ají cachucha los tenga que pagar a 8, a 9 y a 15 pesos. El problema es cuánto cobra el agricultor que está produciendo en sus tierras arrendadas al Estado, cuánto cobra por los precios que le compran a efectos de la distribución. Porque eso también se ha publicado, y cuando tú analizas, por ejemplo, la diferencia entre el precio mayorista y el precio minorista, el precio de venta al público, te das cuenta de que los márgenes son absolutamente ridículos. Y eso es lo que paraliza la economía nacional. Es decir, hay una diferencia muy pequeña entre el precio de compra al productor agropecuario del ñame y luego el precio que se vende ñame en los mercados capitalinos o en los mercados ciudadanos. Eso no puede ser. Es decir, al productor agropecuario hay que pagarle precios que sean suficientemente rentables para su actividad económica, para que pueda crecer, para que pueda acumular riqueza, para que pueda invertir, para que pueda tener más tierras, comprar semillas, insumos, máquinas, en definitiva, tener más productividad para dar de comer a la gente. Pero lo que está pasando en Cuba es justo lo contrario. Se le paga un precio ridículo, se topa el precio, que es peor todavía, y entonces el agricultor no tiene ningún interés de producir y de vender al Estado a través del acopio. Ahora dicen que esto lo van a resolver con empresas privadas, con trabajadores por cuenta propia, que se van a encargar de la distribución de los productos hacia los mercados. Yo creo que esa no es la solución. La solución no pasa por ahí, pero en todo caso, este es lo que nos tenemos que preguntar. No tanto por qué el cubano tiene que pagar 8 pesos por el kilo o por la libra de ají guau, sino
de
cuánto se le paga al agricultor por producir eso. Eso claro. Es lo que nos tiene que preocupar.
Ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo,
sí,
independientemente de los nuevos precios que acabamos de hablar, la entregará, la medida del Banco Central de Cuba que entregará 23.5 CUP por cada dólar canjeado? En pesos y centavos, ¿hasta dónde esto beneficia o va en contra? Porque si estamos hablando de llevar adelante una economía sostenible por lo que ellos llaman los empoderados, los cuentapropistas, que son los primeros víctimas de todos estos nuevas medidas de desorden económico, caramba, estamos viendo como que hay un incremento de un 20% en productos del agro, y hasta dónde este cambio de la moneda, al hacerse una sola moneda, pues indudablemente puede llevar al cubano a pasar más hambre. Es lo que yo te digo, creo que se ha creado
sí.
como la tormenta perfecta en este momento en Cuba.
Bueno, el corretaje que está cobrando el banco los bancos estatales cubanos al cambio 1.24, que fue el que anunciaron las autoridades en su día cuando dijeron que el dólar se cambiaría a 24 pesos cubanos, ahora ya no es a 24, es a 23.71 o algo así. Están cobrando una comisión, un corretaje del 2.75%. Yo creo que eso es un robo, eso es usura, lo que se practicaba en la España medieval cuando existía la Inquisición. No hay ningún país del mundo. Tú mañana vienes a España con tu cheque de viaje o con tu tarjeta de crédito y vas al banco a sacar dinero y cambias tus dólares por euros, Cari, y no te cobran comisión. Eso ya no existe. Claro, es que eso forma parte de del pasado atávico que teníamos cuando el mundo tenía lo que había antes en la década de los años 50 del siglo pasado o incluso después en los 60, 70. El mundo del capital es libre a nivel mundial y es lamentable que estos cubanos cuando reciben dólares y los cambian, porque ahora ya no pueden cambiarlos por CUC, es decir, ahora ya el cambio se los van a dar en pesos cubanos, les cobra el banco estatal, que se supone que no debería de cobrar por este servicio, porque para eso está pagado con los impuestos que pagan los cubanos, les cobra el 2.75. Bueno, eso es una forma muy buena de ganar plata. Yo, ¿qué quieres que te diga? Ojalá yo tuviera una empresa como esa.
Eso se llama chantaje y usurería.
Claro, eso es usura. Es lo que hacían en la época medieval aquí en España, que fue un desastre para la economía española en aquella época. Esto es lo que están haciendo ahora los bancos estatales en Cuba.
Como si fueran
se quedan por el camino, el cambio, sí.
Como si fueran prestamistas. Me gustaría entrar en un tema contigo que tocas en tu último escrito en el día de hoy, justamente.
Sí, está
tan actualizado en tantas cosas. Porque se habla, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Feito Cabrera, en un programa de la Mesa Redonda el miércoles, tuvo que explicar las inconformidades en el sector de la educación en torno a la eliminación del pago por años de servicio y su reemplazo por otros incentivos asociados al desempeño laboral, similar a los que se aplican en el sector empresarial, o disponer del titular superior. Y Graham está muy contento con la noticia. Explícame un poco esto, porque indudablemente aquí hay una realidad. Los maestros en Cuba no ganaban un salario adecuado. Por eso era que muchas veces alumnos de determinados grados daban clases a grados menores. ¿Cómo ves tú este tipo de nueva política? O sea, nosotros, los que nos educamos antes de que llegara la fatal fecha del día 1 de enero del 59, pues aparte de que la educación era una educación verdadera, estábamos frente a profesores que muchos de ellos eran universitarios y que daban clases en el instituto, en escuelas privadas, en los onceno grados. En fin, ¿cómo ves tú esta situación de la cual te has hecho eco así de rápido?
Bueno, yo me he hecho eco de las declaraciones de la ministra de Trabajo, la señora Feitó, la semana pasada, en la misma mesa que compareció con Marino Murillo en Mesa Redonda para hablar sobre una serie de temas. Y uno de los temas que salió, que se publicó después en Gran Macari, fue este tema de que a los maestros y a los profesores cubanos se les quita un concepto de la nómina que se llama algo así como el plus de antigüedad, que viene a reconocer, en mi opinión, lo que un maestro a lo largo de su vida ha hecho por la sociedad en la que trabaja, que es esa experiencia, ese acumular conocimientos, esa dedicación, ese tiempo que ha dedicado de su vida a lo más bonito que hay. Yo vengo de una familia de maestros, no lo puedo evitar. Mi madre era una cubana, profesora de la normal, se educó en la normal y luego se hizo doctora en pedagogía y trabajó en el sistema público, ese que denostan en las estadísticas de Granma, que dicen que en Cuba no había escuela pública antes del año 59. Bueno, pues mi madre era profesora de la escuela pública cubana.
Y muy buenas que eran.
Y muy buena escuela, con niños con uniforme, una cosa extraordinaria. Pero bueno, vamos a dejar ese tema al lado, porque a mí me afecta eso y mucho. y quieren que los jóvenes que entran a la profesión docente tengan un sueldo superior, básicamente, una vez que quitan el plus a los viejos, vamos a llamar así, le ponen una cantidad de sueldo mayor a los jóvenes que entran cuando tienen titulación superior. Es decir, un maestro, que en teoría puede tener una titulación de grado medio, aquí en España no hace falta tener titulación superior para ser maestro, bueno, pues en Cuba quitan a los maestros antiguos, les quitan el plus de antigüedad, y a los jovencitos que entran ahora nuevos a dar clases, les ponen un sueldo muy alto si traen con ellos un máster o un título superior de la universidad, que tú sabes que en Cuba eso está a la orden del día, porque ahí todo el mundo estudia en la universidad, en el sentido de que, bueno, no tienen alternativas mejores, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en mi opinión es injusto. Es injusto porque se priva al senior de un sueldo que en teoría no será demasiado dinero, porque estoy convencido que esos pluses ni siquiera los menciona la ministra, ¿verdad? Son cantidades ridículas. Y con tanto despilfarro que hay en Cuba de dinero por todas partes, me parece que esto es la parte más chiquita. Pero en mi opinión, están con ello deteriorando el servicio educativo. Porque un maestro con experiencia, un maestro que peina canas, que lleva muchos años dando clases, es infinitamente mejor, con todos mis respetos, que ese muchacho Mozalbete. Y resulta que todas las críticas que se escriben en el periódico Granma, ese artículo, las he puesto en mi blog, porque responden a comentarios que básicamente son al 100% coincidentes con lo que yo he escrito, ¿verdad? Y me ha sorprendido ver que los que han escrito el periódico tienen puntos de vista exactamente iguales que los míos. Yo creo que desprestigiar la carrera docente en Cuba es la última que ya podía hacer este régimen contra el sistema educativo, que tanto que hablan ellos de los logros de la educación y de todo este tipo de cosas, y lo que están es creando una sociedad del futuro con muy bajo nivel educativo. Eso lo vamos a ir viendo más a medio y largo plazo.
Por último, y quiero que me seas breve y conciso, porque ya por último han subido los precios del transporte estatal. O sea, este reordenamiento económico no ha ido más que en contra de eso que tú abogas tanto, que es por el propio cuentapropista. O sea, los han llevado contra la pared, en dos palabras. Tu comentario al respecto de todo esto.
Bueno, pues lo mismo que con los productos agropecuarios y con toda la lista esa de precios que han sacado topados. El precio topado es un estímulo para dejar de prestar el servicio por parte de quien lo trabaja. Por tanto, cuando se topa un precio, lo que se está es reduciendo la oferta, y lo que va a provocar es mayor demanda que oferta, y al final los precios en la economía informal se dispararán. Es lo que vamos a ver con el dólar en los próximos días, ya lo estamos viendo. El dólar se está cambiando en Cuba no al cambio oficial de 1.24, sino que se está cambiando a 1.45, y eso va a seguir subiendo de una manera muy intensa, ya lo advertíamos el año pasado. Todas estas cosas ocurren porque el sistema de planificación central de la economía que se rige en Cuba desde el año 59, Cari, no sirve, está obsoleto, hay que sustituirlo definitivamente, como han hecho vietnamitas y chinos, y esa obsecación que tienen los comunistas cubanos por mantener algo que es inútil va a llevar a Cuba al desastre.
Ya la tienen el desastre. Muchas gracias, profesor Elías Amor. Que tenga usted una linda tarde-noche allá en Valencia, España. Cuídese mucho, cuídese del COVID y siga tan actualizado como siempre para que pueda brindarle al pueblo de Cuba la realidad y los puntos de vista que desde el exterior ese régimen no permite que el pueblo cubano escuche, a no ser por las ondas de Radio Martí. Gracias, profe. Y con usted me voy a una pausa, la primera del año 21, Entras en la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la noticia. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Primera semana de enero del año 2021, y desde luego, pues para mí es un placer increíble recibir a un hombre que con sus documentales, películas, no solamente ha ganado la fama mundial, sino que ha tocado el corazón de todos los cubanos. Y me refiero a Lilo Villaplana, a quien le doy la más cálida bienvenida en este primer programa del año 2021. Buenas tardes, Gato.
Buenas tardes, Cari querida, ¿cómo estás tú?
Pues bien, batallando con esto que tú sabes que es la lucha del diario vivir. Me gustaría comenzar contigo porque yo creo mucho en las incidentales y indudablemente, independientemente no de la labor que tú has llevado diariamente haciendo tus documentales, tus seriales, las leyendas del exilio, la casa vacía, en fin, ahora pues tienes plantado que tristemente no ha podido ser estrenada producto de esta pandemia, ¿no?, que nos ha azotado todo el virus chino, y me gustaría, Lilo, hablando de incidentales, porque hay algo que ocurrió con el grupo de San Isidro. Yo creo que el grupo de San Isidro nunca pensó que iba a catapultarse de una manera tan fuerte, porque quizás pegó en el corazón de muchos cubanos que no veían la luz al final del túnel y vieron el esfuerzo y vieron la lucha y vieron que aunque trataron de penetrarlos, ellos mantuvieron y mantienen ese tipo de conducta y diariamente pues están tratando por todos los medios de sobrevivir. Eso ha destapado, en dos palabras, pues que sacerdotes, párrocos de iglesia se hayan manifestado de forma fuerte, ha provocado que muchos que pertenecían al oficialismo cultural estén hoy en posiciones dudativas, pero también ha provocado que el régimen cubano refuerce la censura en el año 2021. Háblame un poquito de cómo tú has visto todo esto desde tu punto de vista de cubano envuelto en la lucha anticastrista, anticomunista. Porque se puede ser anticastrista, pero hay que ser anticomunista.
Así es. Bueno, yo estoy muy al tanto de lo que pasó en San Isidro. Incluso a esos jóvenes se les envió la gorra de la película Plantados. Yo creo que eso reforzó el término para ellos, plantados, que se plantaron ante contra el castrismo. Estuve al tanto junto con Juan Manuel Cao aquí en mi casa. Llamamos a Santisteban, el escritor, y con él y Fabio Corchado, que estaban ahí frente al Ministerio de Cultura, con todos esos jóvenes. Esa era una llama que se necesitaba. Y yo vi que el castrismo utilizó a dos o tres de sus cómplices, así ya sea de manera solapada, para enfriar esa lucha, de tratar de apagar esa llama. Pero yo siento que ya esa llama está prendida. Y en cualquier momento, como el carbón, en cualquier momento un viento la va a reforzar y la llama va a prender todo el carbón que hace falta para que haya acabar con esa dictadura en la isla. Los jóvenes han sido muy valientes, para mí han sido muy valientes, enfrentarse a esa dictadura cada vez más represiva, cada vez más odiosa y cada vez con más recursos para reprimir, no para darle beneficios ni libertades al pueblo. Tanto es así que ayer o antier dio un tweet de Díaz-Canel que se ha plantado en este barrio que se llama Cuba. Ya quieren apropiarse de la palabra plantados porque saben que con el estreno de la película van a salir a la luz la valentía, la fortaleza de plantados como tú, que fuiste una de esas mujeres plantadas, y plantados como otros hombres que prefirieron no vestirse de azul, prefirieron hacerle concesiones al régimen y enfrentándose sin armas, solo con sus convicciones, a ese régimen asqueroso, demencial, absolutista, que cada día le quita más la libertad del pueblo cubano, que lo humilla. Cada vez que si coman curiel, que si coman jutilla, que si sabemos que esos platos existen en otras partes del mundo, pero hay otras opciones, no puede ser esa única opción. Ese régimen ya no tiene a qué apelar, ya es lo mismo, con lo mismo, las mismas, como que refritan lo mismo que dijeron hace 2 años, 3 años, 10 años, 50 años, lo van sacando de nuevo una vez más. Y los jóvenes se cansaron, y ya los jóvenes tienen información, y el internet va a ser el arma que va a acabar con esa dictadura, porque ya los jóvenes se comunican entre ellos, ya los jóvenes están cansados, y ellos son el motor de esta lucha, apoyado por toda la lucha que ustedes lo plantado y toda la generación del exilio histórico hicieron contra la dictadura, ¿no? Ustedes han sido el abono para esta lucha.
Tú sabes que hay algo que a mí me llama la atención y yo no lo pongo en duda. Cualquiera puede cometer un suicidio, pero el suicidio del periodista independiente Linares, que sí, era un colaborador de portales como Cubanet, no sé, yo cualquiera puede suicidarse, pero a mí me parece que siempre debemos tener presente, ¿no?, otros tipos de situaciones que se han producido y no han sido muy esclarecidas en la isla de Cuba. Y todo esto viene a la sazón de que este hombre estaba siendo fuertemente acosado. Sí, a él y hablé con él en una oportunidad cuando ellos estaban dentro del grupo de Cubanos por el Cambio, con Alea Gapán, que era un promotor de, incluso lograron, creo que, en una asamblea llevar a un candidato de base. Ellos estaban por la línea de introducirse dentro del régimen para ver si desde adentro pues podían hacer algunos cambios. ¿Qué te parece a ti esta situación, cómo la miras, cómo la ves?
Mira,
teniendo la experiencia, después de haber hablado y conversado con tantos hombres y mujeres que hemos vivido y hemos visto horrores que han ocurrido en Cuba en silencio y bajo el auspicio y la mirada indiferente del mundo.
Mira, el castrismo siempre ha matado a todo el que de esta manera, incluso gente de su propia fila. Hay muchos crímenes que nunca se han investigado. Ellos lo mismo fusilaban a las personas, que los mataban políticamente. Hay muchos suicidios rarísimos de personas contrarias al castrismo y otros que estaban dentro de la línea del castrismo y que también eran molestaban al régimen. Y no es disparatado sospechar que aquí ha habido un crimen, uno más de la dictadura. Lo hicieron descaradamente con el accidente provocado. Ha pasado con esto de que el hijo de Castro un día se suicidó lanzado por una ventana donde habían varios guardias alrededor de él, el hijo del tirano Fidel Castro. Eso es muy difícil de creer. Y otros muchos, como el de Aide, como el de Dorticos, y como eso, el de este comandante que era ministro, que se intentó suicidar, no lo logró y después lo olvidaron y lo borraron de la historia, que Fidel lo humilló, Martínez Sánchez, Fidel lo humilló, le dijo, creo que fue come mierda y ha sido un disparo, y luego lo relegaron, lo sacaron porque estaba planteando unas medidas para cambiar algo del sistema de los trabajadores. El cine van a tratar de acorralarlo, Laura Moyán, se han dado muchos casos de escrúpulos ninguno para apartar de la cabeza enfrente, que no es para nada disparado.
Hay algo que dentro de todo esto no ha destapado, fue una serie de reacciones con relación y a mí me llama la atención, ¿no? Las reacciones que se han ido concadenando de párrocos cubanos, sacerdotes jóvenes, como ahora el último caso de Kenny Fernández Delgado, que se unió a otros religiosos católicos que recientemente han denunciado la situación política y social en Cuba bajo la dictadura castrista. O sea, esto está ocurriendo en provincias como Madruga, Mayabeque. No sé, a mí me parece que se les está yendo de la mano a todos y cada uno de los que hasta este momento habían querido mantener silenciado a la juventud. Esa juventud católica cubana es como un renacer. Y por eso te digo que creo en las incidentales, porque de esa misma manera pues ha salido el activismo a la luz como un derecho ciudadano. O sea, yo tengo mis derechos y voy por el reclamo de ellos. Pero ¿cuál es tu lectura de todo esto?
Mira, cuando los jóvenes cubanos, los católicos cubanos se enfrentaban al paro de fusilamiento, decían viva Cristo Rey, viva Cuba Libre. Tenían una convicción, que tienen los religiosos, una convicción de mártir, y lo hicieron. Y ahora, luego los comunistas cerraron las iglesias, todos sabemos la historia, y ahora los católicos con esta convicción que tienen ellos, están diciéndolo abiertamente, están ya los curas, ya han existido muchas manifestaciones, y creo que como usted decía, la chispa está prendida. Ahora van a aparecer muchas más manifestaciones de cubanos pidiendo libertad. Eso se les fue de las manos. Ellos han tenido que apelar a los actos de repudio que ya no hacían. Han tenido que apelar a muchas cosas, y si es posible van a apelar al fusilamiento, van a apelar a medidas más drásticas, porque el pueblo cubano está cansado. Ya son 62 años de dictadura, 62 años de ausencia de todo. Entonces yo creo que ya cada día va a haber focos y focos y focos en toda la isla, y va a ser para ellos incontrolable. Eso es lo que pienso yo de lo que va a pasar los próximos años.
La realidad, y es que el tema de la lucha contra la tiranía castrista se había mantenido muy tapada, no muy ensombrecida, precisamente por la propaganda del régimen en contra de todos los que lucharon desde el primer momento contra ellos. Pero fíjate, en este momento médicos cubanos no están hablando ya, antes los médicos cubanos aceptaban las misiones internacionales, hoy por hoy médicos cubanos te hablan con una fluidez extraordinaria de que hay que extirpar este mal de raíz. Lo hacen a través de las redes sociales, esas que aunque están llenas de ciberclarias, son tan importantes porque ahí lo que hoy por hoy sucede en Cuba, en menos de 2 minutos está colgado o en un video o en un comentario como el que hizo recientemente el médico cubano Manuel Guerra, quien frontalmente cuestiona la miseria que prevalece en la isla, los atropellos del régimen en contra de la población, y relató la realidad de uno de sus pacientes. O sea, el cambio de ese hombre nuevo que ellos quisieron crear, no lo lograron. Y al contrario, el acercamiento que ha habido entre ambas orillas, algo que ellos habían querido manipular, y para eso habían infiltrado dentro de el exilio, llámese diáspora, que vive en Estados Unidos, el que vive en España, a toda una serie de personajes tratando de desviar el tema y hablando de que en Cuba se puede llegar a un arreglo. Yo te pregunto, ¿hay algún arreglo con ese régimen? ¿Puede haber algún tipo de, cómo te puedo decir yo, compatibilización de criterios y de ideas después de conocer la estructura criminal de ellos desde antes del 59?
Yo creo que no hay ningún arreglo con este régimen. Este régimen hay que sacarlo del poder y crear una Cuba democrática, buscar la Constitución del 40, ajustarla a como debe ser hoy en día, como hacer los arreglos pertinentes, pero esa es la base de la patria. Y con el régimen comunista hay que proscribirlo, hay que apartarlo para siempre. Eso lo único que es desgracia para nuestro país, es desgracia, atraso y miseria y represión para la patria. Yo creo que no habría ningún arreglo con el régimen carlista. No puede haber arreglos con ellos ninguno.
Si el 2020 fue un año en Cuba de lleno de protestas...
Importante, discúlpame, Cari, que usted estaba hablando, en las redes ellos lo han perdido. Tanto así que cuando yo a veces cuestiono directamente a Díaz-Canel o a Fernando Rojas o a cualquiera de ellos, y a primero que pierde cualquier discusión que he tenido con mi viceministro Rojas, en términos, y hay uno como yo, Juan Palacio, que optó por bloquearme. Yo empezaba a cuestionarlo, a hablarle de cosas serias, de manera seria, y me bloquean. ¿Por qué? Porque ellos, también me pasó con Percy Alvarado, ese espía guatemalteco de Cuba, me bloqueó también, porque no tienen argumentos, se quedan sin argumentos, solo tienen un discurso manido, perdido, y ellos en redes sociales no tienen nada que hacer. Lo que hoy decía Díaz-Canel, pues yo sigo su tweet, decía que la libertad que han conquistado, libertad cual, ni económica, ni social, ni política, ¿de qué libertad hablan? ¿Contra quién pelearon ellos? Dicen, no, la independencia, ¿de quién? Si la única vez que estuvimos sometidos fue a los rusos, a los soviéticos. Es la única vez que estuvo sometido a alguien, fue a los soviéticos, cuando Fidel Castro entregó la revolución a los comunistas. Entonces, ¿sometidos a quién? Ese discurso ya se ha ido acabando, y yo creo que los jóvenes se han abierto los ojos y en cualquier momento hay un estallido grande social en la isla, en cualquier momento.
Dame tu lectura, ¿no? Porque indudablemente no solamente compartes con esta nueva generación que ha llegado de jóvenes actores, productores, creadores, que indudablemente se han adaptado a la realidad, al conocimiento de la verdad. Yo he compartido también con muchos de ellos, me han dicho, la verdadera Cuba no está en la isla, la verdadera Cuba está en el exterior, y se complacen y hasta cierto punto se sorprenden de cómo este exilio ha podido mantener vivo durante tantos años, ¿no? Vamos, contra toda esperanza, con altas y bajas, con traiciones, con decepciones, pero ha mantenido lo que es el alma de la nación cubana en el exterior. ¿Cómo tú los calificas a ellos? Por ejemplo, estos jóvenes, ¿no?, que interpretaron Emplantado, los personajes de estos indudablemente héroes de la patria, que todavía no hemos podido ver la película, pero me imagino que sobrepase la calidad de Leyendas del Exilio, del documental que hiciste, que a mí verdaderamente me tocó el alma, el documental de la chica que va a Cuba.
Irene La Habana, cortometraje.
Efectivamente, este documental me tocó mi alma. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen?
Mira, las personas que han visto la película, cuando termina la película, es como si les hubieras dado un gancho al estómago. Quedan así, como ahogados por el dolor, por todo lo que se narra en esta película. Los jóvenes que interpretaron, primero que todo, el trabajo que se hizo con la película de todos los días, llevar a expresos políticos, a familiares, a plantados de verdad, llevarlos ahí a los estudios y poder, los jóvenes que iban a actuar, compartir con ellos, preguntarle todo, que le contaran sus experiencias. Nos reuníamos todos ahí y cuando conversaban, estos jóvenes se emocionaban, sufrían, lloraban, tanto así que se sabe la canción del Himno de la Montaña, tanto así que diariamente nos llamamos entre los presos políticos, los actores de la película. Surgió una amistad, procuró una identificación de cubano a cubano, una identificación muy bonita, y todo eso se ve en la película. Y conocieron la historia de primera mano, la historia que por muchos años han tratado de ocultar el régimen castrense en Cuba, y ya la película, cuando salga al aire, va a ser una realidad que ellos no van a poder esconder por más tiempo, porque la película cuenta lo que pasó ese presidio político y esos hombres plantados, que no solo existieron hombres plantados, existieron mujeres plantadas, como tú bien sabes, que tú fuiste una de ellas. Entonces, los jóvenes, ellos crecieron como personas y políticamente con esta película. Todo el que
ahora, por último, quiero hacerte una pregunta, porque indudablemente ¿podría existir un cambio de administración en los Estados Unidos? ¿Cómo verías tú o cómo vería el pueblo de Cuba que nuevamente hubiera un acercamiento que fuera más allá del que mantienen dos países que guardan distancias ideológicas, como en este momento, y con medidas punitivas cuando hay que ponérselas? Porque indudablemente no va a ser igual. Yo no creo que vayan a regalarle tantos beneficios a la tiranía. Yo creo que eso es algo que en este momento Estados Unidos está pasando por una crisis muy fuerte, y creo que le van a prestar más atención a lo interno que al externo, aunque se está alertando de que podría haber una ola represiva contra periodistas independientes. ¿Correría Cuba el riesgo de cometer un error garrafal, de volverse un país aún más represivo de cara a un cambio de política en Estados Unidos?
Yo creo que sí, que el castigo, que todos los regímenes dictatoriales, como están ya, que han perdido todos los recursos de convencimiento a un pueblo, al final apelan a la represión máxima, y ese es el final de estos regímenes. Y yo creo que esto es lo que va a pasar con la isla, con Cuba, que ya el pueblo se siente claro que Cuba no es castrismo. Ellos se tratan de equivocar. No te metas con Cuba, y no con Cuba, es con el castrismo. Y creo que cualquier acercamiento de cualquiera que quede en el poder en Estados Unidos con la dictadura va a ser, si se acerca, va a ser malo para el pueblo de Cuba, y bueno para el castrismo. O sea, yo creo que debe seguir una política en la cual no se dialoga con la dictadura, no se hace concesiones con la dictadura, para ver si se logra en la patria la democracia. Así que ese es mi pensar de todo esto.
Bueno, pues muchas gracias, Lilo, por haber compartido este primer programa del año 2021. Ojalá que podamos ver pronto plantado, no sé, me parece que un cine abierto, ¿no? Tal y como se hace en otros espectáculos, no sé cuáles son tus planes, pero creo que el momento es el adecuado y el momento es el preciso para que se conozca esa realidad, porque sabes que un pueblo nunca debe perder su memoria histórica. Gracias a Lilo Villaplana, muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este su primer programa Tras la Noticia. Me despido por el día de hoy. Regresamos mañana con mucho más. Asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Fuentes Viñoles. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana. por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.